yo. Guanachaca, guanachaca, guanachaca. Guanachaca, guanachaca, guanachaca. Guanachaca, guanachaca, guanachaca.
Mis amigos, muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados hoy ya aquí con esta tortilla que se rompe tempranito y se convierte en este revoltillo de noticias y de informaciones que tenemos hoy. Este día que se llama el difícil lunes, como siempre, tan complicado. Hoy acompañado de estas dos figuras que ya son parte de mi familia, prácticamente, de familia radial. Ese grande de la comunicación, ese gran productor, mejor productor que tenemos aquí siempre en la mañana. A esta hora, Fuentes Viñolis, aquí está con nosotros. Y a su lado, ahí el hombre que estrena peinado todas las semanas, el gran Mikey. Muchas cositas pasando hoy por acá, señores. Primero que todo, Silvio Rodríguez ha criticado al grupo Oricha por el uso de la canción Ojalá. Dice que es un acto de parasitismo, así le llama, pero Yotuel del grupo Oricha ya le contestó. Vamos a ver qué fue lo que le dijo. Y además, no solo Yotuel, también Manolín, el médico de la salsa, salió y le dijo: Silvio, te mataron con tu propia bala. Ya vamos a ver por qué le dice estas cosas. Y Bruno Rodríguez, el canciller cubano, dice que el gobierno de Cuba no recibió ni un dólar de Bolivia. Parece que el dinero no iba para el gobierno cubano, iba directamente a las cuentas de los Castro. Vamos a ver por qué dice eso. Pero bueno, a ustedes muchísimas gracias siempre por estar conectados y por vencer la censura siempre en esta hora de la mañana. Hemos amanecido aquí en Miami, creo que en los Estados Unidos y el mundo, señores, con una tristeza tremenda. Muy consternado por la muerte de uno de los atletas y un ser humano, pero extraordinario. En la mañana de ayer, creo que todos hemos estado escuchando la noticia desde muy tempranito, a las 9:45, un helicóptero en el que viajaba el estelar basquetbolista Kobe Bryant se desplomó en California. Esto fue cerca de la famosa ciudad de Calabasas, una ciudad a unos 65 kilómetros de Los Ángeles, donde famosa porque ahí viven figuras del deporte, grandes talentos del cine, de la televisión, etcétera. Ninguno de los que iba en el helicóptero lamentablemente sobrevivió, 9 personas en total. La noticia se volvió unas horas después un poquito más triste, cuando se informa que también la hija de Kobe Bryant, Gianna, Gigi, como le decían, también iba en el helicóptero y por supuesto que también perdió la vida. Una niña también excepcional como el padre. No hace mucho la cadena de deportes ESPN le estaba haciendo una entrevista a Kobe Bryant, su hija estaba sentada al lado de él y el periodista le dice: qué lástima que no tuviste un hijo varón. Kobe tiene 3, 4 hembras tenía. Y qué lástima que no tuviste un hijo varón para que fuera el sustituto tuyo, ¿no? La herencia, heredar a tu talento en el básquetbol. Y la hija, Gigi, le salió al paso al periodista y le dijo: hey, para eso estoy yo aquí. Porque le gustaba mucho el básquetbol, jugaba también en la academia que fundó Kobe Bryant, Mamba Academy. Mamba le decían, de Black Mamba, porque el Mamba negro le decían, porque Mamba es una famosa serpiente, la serpiente Mamba, que dicen que es la más venenosa del mundo. Y dice que él, cuando salía al tabloncillo a jugar básquetbol, se sentía de esa forma, con esa agresividad. Mamba, el nombre de Mamba se le quedó fue muy característico de él, lo tomó como el seudónimo prácticamente de él y lo convirtió prácticamente, no solo creó esta academia y le puso el nombre, también lo convirtió prácticamente en una filosofía, en un modo de pensar, le llamaba así, ¿no? El Mamba, un estado de ánimo le llamaba a él prácticamente. Así maduró él la idea esta del Mamba, como una mentalidad, más bien. Kobe hablaba además de italiano, porque aprendió muy bien italiano. Era un deportista, yo creo, sui generis. No, muchos deportistas que vemos que lamentablemente por el tiempo que pasan haciendo deporte no tienen tiempo para superarse desde el punto de vista académico. Kobe Bryant era un tipo excepcional, además de italiano, que lo hablaba muy bien porque vivió en Italia un tiempo, hablaba español perfectamente bien. Él decía que no lo hablaba muy bien, pero no era así. Lo hablaba muy, 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 muy bien. Estaba casado, por supuesto, su esposa es de origen mexicano, ¿no? Y por lo tanto le tenía un gran afecto a toda la comunidad latina, siempre hablaba maravilla de él. Fíjense ustedes las curiosidades de Kobe Bryant como ser, no solo por los idiomas y por tener una mentalidad y una filosofía de vida siempre pensando en el futuro y de superación, etcétera. Tocaba el piano también y dicen los que lo escucharon tocar el piano que lo hacía también de maravilla. 20 años jugó con los Ángeles Lakers, los Lakers. Se había retirado ya en el año 2016 y ahora pierde la vida, señores, con solamente 41 años. Este hombre que aparentemente iba a empezar a vivir ahora muchas cosas, con planes futuros tremendos. Su padre también fue basquetbolista de la NBA, hoy es entrenador de equipos femeninos, cosa que Kobe Bryant también hacía, ¿no? Ella estaba haciendo como coach en los equipos femeninos también, principalmente de niños, que estaba siguiendo en su academia, de Mamba Academy. Enseguida las redes sociales se llenaron, por supuesto, de comentarios. Hasta el presidente Donald Trump, por supuesto, le mandó sus condolencias. La noticia también empañó la noche de Los Ángeles porque se estaban celebrando los premios Grammys. Y se celebran estos premios Grammys en el mismo escenario donde era la sede de los Lakers, del equipo donde por 20 años jugó Kobe Bryant. Unas horas más tarde se celebró un encuentro, una escena muy, muy, muy emotiva, porque fue el primer encuentro de dos equipos de básquetbol que jugaban ayer mismo, que era entre los Spurs de San Antonio y los Raptors de Toronto. Y fue un momento de mucha emoción porque en el básquetbol, tú cuando te dan la pelota a un equipo, tú tienes 24 segundos para lanzar la pelota. Si no gastas estos 24 segundos, pues cometes una falta y entonces la pelota va al otro equipo. Bueno, cuando le entregaron la pelota al primer equipo, creo que fue a San Antonio, ellos no jugaron la pelota. El otro equipo ni defendieron ni atacaron y dejaron que se gastaran los 24 segundos. Ambos hicieron eso, los dos equipos sin jugar. En homenaje a Kobe Bryant, porque Kobe, el número 24, era el número con el que había jugado Kobe Bryant también, ¿no? De la casualidad, 24 segundos con el número 24. Dos camisetas de Kobe Bryant fueron, esto es único en la NBA. Siempre cuando un atleta tiene un rendimiento muy especial, las camisetas esas se reservan y nadie más las puede usar. En el caso de como Michael Jordan, el número 23, ¿no? Que nadie lo puede usar en el equipo donde él jugaba. En el caso de Kobe Bryant tiene dos, el número 8 y el número 24. Es único porque empezó jugando con el número 8, después lo cambió para el número 24. Ganó 5 veces el anillo de campeón de la NBA. Tiene 2 medallas olímpicas, además de, fíjense ustedes, tiene un premio Oscar. Esto es una cosa rara, pero tiene un premio Oscar. ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué ganó un Oscar de cine, la Academia de Cine? Porque el día que se retiró Kobe Bryant, ese mismo día, él escribió una carta. Le escribió una carta al básquetbol. Supuestamente la carta se le escribía a él mismo cuando tenía, cuando era un niño, cuando empezaba. Esa carta se convirtió, le hicieron luego un cortometraje, unos dibujos animados, muy emotivo, muy, muy, muy emotivo. Y compitió para los premios Oscar y le dieron el premio como mejor corto. El corto se llama Querido Basketball y es una cosa que cuando usted la ve, pues se emociona tremendamente. Nada, condolencias le podemos dar a la familia, mucha luz y ojalá que puedan salir de esto porque es un dolor muy grande. Un tipo muy querido y uno de esos deportistas que uno verdaderamente, bueno, nadie desea que nadie que pase por una cosa así, pero cuando un atleta tan excepcional y una persona con un corazón tan grande como el de Kobe Bryant, tú dices, no puede ser. no puede ser. Yo tengo una experiencia un poco personal, no conocí a Kobe Bryant, pero tengo un amigo que vive en Los Ángeles, tiene un hijo con una condición y en una ocasión le escribió a Kobe Bryant y para que lo ayudara a recolectar un poco de dinero para la causa. Y Kobe no solo asistió, sino que se puso como líder de esta causa. Y ayer nos mandó una foto a mí y a mi esposa con su hijo en los hombros de Kobe Bryant cuando eso sucedió. Era un tipo con un corazón tremendo. Así que en paz descanse él, su hija, y mucha fuerza para toda su familia. En otro tema también, en Los Ángeles, precisamente que hablamos de eso ahora, se celebró la edición número 62 de los premios Grammys que se entrega a la Academia de la Música aquí en los Estados Unidos. Y para los cubanos, señores, hubo una gran noticia, y es que la cantante Aimee Nubiola fue una de las elegidas de la noche para llevarse el premio en la categoría de Best Tropical Latin Album, mejor álbum tropical. El premio fue por un disco que tiene Aimee Nubiola que se llama The Journey Through Cuban Music, un viaje a través de la música cubana, y lo compartió con Marc Anthony. Marc Anthony también ganó el premio con un disco que se llama Opus. Así que en esta misma categoría también estaba nominado Juan Luis Guerra. Así que un gran triunfo de Aimee Nubiola ayer en los premios. La ceremonia, como dije anteriormente, que estuvo bastante tensa por el momento que se estaba viviendo ahí mismo en Los Ángeles y por el hecho de que se celebra en el Clippers de los perdón, en el Staples Center, que es el mismo escenario donde juegan los Ángeles Lakers, al equipo que pertenecía Kobe Bryant. Así que, pero bueno, felicidades también para Aimee Nubiola por ese gran premio. Y nos vamos ahora, señores, a Cuba. ¿Qué es lo que está pasando? Se calentaron ahí las cosas este fin de semana. Como ustedes saben, el grupo Orichas había estrenado la semana pasada una canción, Ojalá Pase, con Beatriz Luengo también, que es la pareja de Yotuel, uno de los integrantes de Orichas. La canción tiene unos bytes de la famosa canción de Silvio, Ojalá. Estos bytes son cuando, principalmente en la música urbana, se usa mucho, que cantan la canción, hacen un rapeo, etcétera, etcétera, entonces ponen algún fragmento de alguna canción que ya se conoce. Y siempre nos estuvimos cuestionando acá si Silvio Rodríguez había autorizado o no el uso de la canción Ojalá. Y resulta que no, y ayer salió a la palestra Silvio y dijo que no lo había autorizado y acusó a Orichas. Le dijo que eso había sido un acto de parasitismo. Así que tenemos a alguien en la línea ahora mismo que nos está llamando de Cuba y queremos darle prioridad, por supuesto. ¿Quién nos habla?
¿Eh?
¿Aló? ¿Estás aquí, sí, en el aire?
Dime, te hablo Iván Escalona, dime.
Cuéntame tú, ¿de dónde me estás llamando?
De aquí, de La Habana, Cuba.
¿Cómo está la cosa por ahí? Cuéntame, ¿cómo
bueno,
está?
Bueno, la cosa está en llamas, ya tú sabes, con este lío del cambio de moneda, que no se sabe por fin cómo que él fue del futuro aquí de la moneda. Esto es un fenómeno, no hay seguridad para nada, no se puede, así no se puede.
¿Cómo están tolerando eso y cuál es el termómetro de la gente con respecto a esto del cambio de moneda? Aquí nos llegan a veces información de, por supuesto, reportajes que hace la televisión cubana y entonces, por supuesto, que sale gente que dice, a mí no me interesa que me den en los centros el vuelto en dinero cubano, yo resuelvo igual, pero ¿cuál es verdaderamente? Sabemos que la realidad es otra en las calles. ¿Hay preocupación? ¿Cuál es el miedo? ¿Cómo se vive eso?
Sí, eso preocupa a la gente porque no se sabe, no hay seguridad, no hay estabilidad en lo que es la moneda. La gente no sabe qué hacer con la moneda, ¿me entiendes? La gente no, o sea, no tiene seguridad. Claro. No tiene seguridad.
Claro, ¿seguridad en qué sentido? ¿Qué es lo que tiene miedo? ¿Que perder algún dinero que tiene ahorrado o algo así en CUC? ¿Cuál es el miedo?
No, sobre todo la gente que recibe remesa no sabe qué va a hacer, qué es lo que se va, cuál es el futuro de eso, ¿me entiendes?
Claro.
Y la gente que tiene su dinerito guardadito ahí para comer, que aquí no hay comida, no hay nada, la gente no sabe qué hacer, o sea, no se sabe por fin cuál es el futuro. El futuro es incierto.
Bueno, ahora hay una cosa que ha salido, una noticia que ha salido, que la Western Union va a dar dinero, supuestamente, le va a entregar dinero, que antes no lo hacía, lo hacía en los CUC, ¿no? Le va a entregar dinero al cubano una vez que se mande la remesa para acá en dólares directamente. Y lo otro es que parece que están buscando las famosas tarjetas, estas magnéticas que tienen en Cuba, para que uno pueda depositar desde acá directamente a esas tarjetas. Yo me imagino que ellos lo que están tratando, el gobierno cubano lo que está tratando es de quitar el dinero, el dólar más directamente, que no pase, que no haya tanta burocracia, que vaya directamente a donde ellos quieren, que es que llegue lo más rápido posible al gobierno, ¿no?
Claro, eso es lo que están buscando con eso. Eso es lo que está, eso es el objetivo. Eso es el objetivo de la dictadura. Que el dinero vaya directamente a las arcas de la dictadura. Y para eso se hace lo de la, para eso estabilizan la moneda, ¿me entiendes? Para eso hacen el cambio monetario.
Claro.
Para eso, para buscar guardar el dinero.
Claro. Oye, tú me estás llamando desde La Habana, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ya. Oye, pues te agradezco muchísimo, ¿eh? Siempre es un agrado tremendo tener un poco de feedback, de conocimiento interno ahí de lo que está pasando, que ustedes son las que lo que lo están pasando dura, ¿verdad? Así que muchísimas
claro,
gracias.
Claro, sí mismo. Dime, no hay aquí.
Dale, gracias. Te agradezco muchísimo. Bueno, pues así son, así se está viviendo en La Habana, señores, un poco todo esto del cambio de moneda y las cosas. Estábamos acá con el tema este de Silvio Rodríguez y su el debate este que ha levantado ahora Silvio con Oricha. Les ha llamado, ha dicho que ha sido un acto de parasitismo. Literalmente esto es lo que ha dicho Silvio. Me parece, dijo así, dice, me parece esta una vulneración flagrante de mis derechos como autor de Ojalá, cosa notoria. Desde hace 50 años. Cuando dice desde hace 50 años, es como quiere decir hace 50 años que me están plagiando, ¿no? Es lo que dice. En Ojalá Pase, Oricha critica directamente, señores, al gobierno cubano por sus más de 60 años, por la separación de la familia, la falta de cambios en el país, el hambre y la miseria, entre otros muchísimos problemas. Este tema de Ojalá siempre fue muy de mucho debate, la famosa canción de Silvio, porque en la letra todos decían, ojalá pase algo que te lleve de pronto, y muchos decían que era una, se la había escrito Silvio Rodríguez directamente al gobierno de Castro o a Fidel Castro. Siempre hubo esa teoría. Él ha negado eso en varias ocasiones, ha dicho que fue una canción de amor. Bueno, la pregunta que uno decía, bueno, si estabas en esa etapa también de la famosa canción Protesta y de buena primera me sale una canción de amor, pues me tildas a la confusión. Fíjense que es muy interesante que las canciones protestas de Silvio Rodríguez siempre eran para protestar sobre cosas que pasaban en otro lugar del mundo, nunca en Cuba, ¿eh? Era protestar lo que pasaba en Chile, lo que pasaba en Nicaragua, lo que pasaba en Japón, en la Conchichina, pero lo que pasaba en Cuba nunca hubo una canción de protesta directa. Así que como Silvio ha defendido durante toda su carrera a un régimen que no ha respetado para nada los derechos de nadie, ¿cómo se puede tomar esto? Empezando por el famoso Ron Habana Club, pasando quizás por el famoso la Plaza Cívica, que le cambiaron el nombre y le puso Plaza de la Revolución, el Teatro Blanquita, que le puso Carlos Marx, yo no sé, pasando por los vintage hoy en día, porque ellos al principio de la revolución trataron, el gobierno cubano trató de vender la propaganda socialista, nadie se la compró, ningún turista, y hoy en día lo que han hecho es repintar un poco de esa Habana que ellos trataron de destruir y dijeron durante mucho tiempo que era la imagen del capitalismo salvaje, etcétera, etcétera. Y hoy lo que te venden en La Habana es esa, la nostalgia de los años 50. El turista que va a Cuba no va a buscar para nada ninguna de las cosas que se han hecho del año 59 para acá. El turista va a Cuba a buscar la fotografía con un Chevrolet del 57, a fumarse, yo no sé, un Montecristi, a ver la bodeguita del medio, etcétera, etcétera. Y entonces y a eso le ha sacado el kilo el gobierno cubano. No ha respetado para nada ningún derecho. Ese es el régimen que defiende Silvio Rodríguez. No obstante a eso, por supuesto que quien tenía que contestarle no era yo, sino U12 del grupo Oricha. Y se lo y la respuesta no tardó muchísimo, o no tardó nada, perdón. Le contestó inmediatamente U12 y le dice, Silvio, le dice, leí que usted le escribió Ojalá a su primer amor. Es por eso que me inspiro a escribir Ojalá Pase al mío, a mi amor, a mi primer amor también. No sé cómo se llama su primer amor, pero el mío se llama Cuba. Le dice así, Yotuel. Me parece que es una respuesta bastante contundente. Él le escribe, Yotuel le escribe, por supuesto, publica un poquito más largo. Le dice, Silvio, leí que usted ha escrito Ojalá su primer amor. Es por eso que me inspiró a escribir Ojalá Pase al mío. Usted dice que el dolor de la separación que sufrió le dolió como un disparo de nieve o de nieve. ¿Qué importa? La cuestión es que fue un disparo. A mí también, Silvio, siento esa bala en mi alma todos los días y deseo que ese dolor ojalá pase. Usted dice que sufría al recordarla. Bueno, a mí me pasa lo mismo, compadre. Le dice, la veo a veces en fotos de Instagram, tratando de sonreír, maquillada de aniversario, pero intuyo sus ojeras de cansancio y las heridas en sus pies. Siento que su corazón se apaga y yo, que solo puedo observarla desde el celular, le hice esta canción a modo de abrazo eterno para que sepa que la amo y que nunca se fue de mí. Eso sí, solo hay algo en lo que no coincido, en lo que no coincidimos. Yo a la mía siempre quiero tocarla en mis canciones. No sé cómo se llama su primer amor, pero el mío se llama Cuba. Así está. Y la Beatriz Luenga, que también participa en la canción y que es la pareja de Yotuel, le dice, escribe un comentario abajo y le pone un disparo de elegancia de por parte de Yotuel. Tenemos aquí más en la línea, así que bienvenido.
Buenos días, Tony.
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Quién me habla?
Esteban García de Kansas City, mi hermano, recalcitrante.
Recalcitrante, te tengo por primera vez, creo, Esteban, ¿no?
Sí, yo quería felicitarte ante todo.
Sí.
Por tu exponencial incremento de calidad en el programa. Es increíble cómo has ido avanzando y avanzando.
Gracias, hermano, te agradezco eso. Gracias aquí a estos dos colegas que tengo siempre.
Yo lo sé. Son un trabajo en equipo.
Sí, señor.
Oye, hermano, yo tuve la desdicha.
Cuéntame.
De trabajar con el comandante Jorge Cerguera Riverí, conocido como Papito Cerguera.
Papito Cerguera.
Que fue director del ICR. Y fue el que votó a Silvio Rodríguez del ICR.
Qué bueno.
Y según la información que yo tuve, referente, porque el tipo era también sinvergüenza, para que tú sepas.
Sí.
Pero yo tuve la referencia allí en vivo de que sinvergüenza de Silvio le hizo a este sinvergüenza la canción Ojalá.
¿En serio?
Sí. Fue a Papito Cerguera Riverí.
¿Cómo no? Claro,
a quien se la hizo.
No me digas.
Sí. Bueno, mi hermano, te felicito por tu programa y aquí como todos los días, fieles en la audiencia contigo. Y sigue adelante, que tú tienes tremendo potencial.
Gracias, Esteban. Gracias, recalcitrante, señores, desde Kansas City. Hijo ilustre de Kansas City. Ahí lo tenemos. Gracias, Esteban, siempre por estar conectado. Tus mensajes los leemos con mucho gusto, por supuesto. Así es, mira las cosas. Hay un artículo aquí que estaba leyendo precisamente de Cerguera, este que me está hablando, Papito Cerguera, precisamente que me está hablando Esteban. Vamos a ver cuánto de realidad. Siempre ha existido la intriga esa de quién, pero las canciones no son de nadie. El autor escribe la canción y luego uno interpreta lo que uno quiere interpretar, ¿no? Eso nadie tiene la fuerza, ni siquiera el autor ya pierde un poco su capacidad de control de qué es lo que tú quieres pensar. Así que lo que ha hecho Yotuel también ha sido un acto de malabarismo aquí desde el punto de vista de mercadeo, porque me parece que le ha salido muy bien. Si lo que hacía falta que el mensaje llegara a mucha gente, que lo escuchara incluso el mismo Silvio Rodríguez y las autoridades cubanas, pues qué mejor que crear una polémica con esta canción. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos vamos a ver otro también que le contestó a Silvio Rodríguez. Otras cosas que dice aquí Yotuel. Y Manolín, el médico de la salsa, que no se calla tampoco en las redes sociales, también le lanzó dardos a Silvio Rodríguez. Vamos a ver qué más pasó por acá, porque Bruno Rodríguez dice que el gobierno cubano no ha recibido ni un dólar de Bolivia. ¿Dónde fue a parar entonces ese dinero? Ya regresamos acá en El Revoltillo. No se vayan.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, son las 10 de la mañana, es hora de información en Radio Martí. Las autoridades cubanas impidieron este lunes al periodista Reinaldo Escobar abordar un vuelo de la línea aérea Copa con destino a Bogotá para participar en un encuentro sobre democracia en América Latina. Se convierte así Escobar en uno más de los llamados regulados a quienes el régimen cubano prohíbe viajar al extranjero. Ante la negativa, Escobar invocó el artículo 52 de la Constitución cubana, que asegura que las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. El oficial que lo atendió le respondió que desconocía las razones de la prohibición y reiteró que debía dirigirse a la estación de policía de su zona para conocer la causa. También está regulada la curadora de arte Claudia Genluí Hidalgo, a la cual le prohibieron igualmente salir al exterior. Por cierto, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que es su prometido, permaneció detenido el domingo unas 3 horas en la unidad policial de Cuba y Chacón en La Habana Vieja. Fue arrestado cuando se disponía a acompañar a Claudia Genluí.
Ayer Claudia Henley tenía que ir a Colombia a un proyecto y fui a acompañar al aeropuerto a San Cristóbal. Y cuando me ponía a ir a su casa, en la misma esquina que yo estaba esperando que ella saliera como para recogerme, y ahí mismo llegó la seguridad del Estado, ya me cogió y me llevaron hasta Cuchacón. En Cuchacón me estuvieron sentado ahí como las 3 o 4 horas esas, cuando ellos se dieron cuenta que ya el avión se había ido, Claudia Henley nos dejaron volar y eso, hablamos ahí de que mira, no puedo ir al aeropuerto sin nada, porque está regulado. Y yo, estoy yo regulado, entonces tengo una medida cautelar. Es cuando le digo, mira, ustedes están violando la medida cautelar, porque si yo, usted va a meterme preso a mí bajo la medida cautelar y dejarme en la calle, ¿entiendes? No, que estamos haciendo condescendimiento contigo, porque tú estás violando, ya contrario, pero yo lo que quiero es que ustedes no me metan para allá, no me estén dando muela a mí, ustedes no son mi mamá ni mi papá, no estamos haciendo ningún tipo de favor a mí. ¿Cómo es que ustedes saben que estoy violando? Ustedes son unos delincuentes, ustedes son unos violadores de la ley. Yo cada vez que me inviten, yo voy a salir de nuevo y ahí veremos qué pasa. Este año será la historia de los viajes impedidos por usted.
En Colombia, el ex guerrillero de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, John Freddy Vargas Rojas, fue asesinado este fin de semana en el municipio de Pitalito, en el departamento sureño de Huila. Vargas Rojas, de 42 años, fue tiroteado cuando se desplazaba en su motocicleta. Su muerte se suma a la de otros 140 excombatientes asesinados en Colombia desde la firma del acuerdo de paz en el 2016 entre las FARC y el gobierno colombiano. Y en Venezuela, el Observatorio de Conflictividad Social registra una cifra récord de manifestaciones en el país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
De acuerdo al más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2019 se registraron 16.739 manifestaciones en el país, el equivalente a 46 protestas diarias, un 24% más que en 2018, lo que aseguran es una evidencia de la profundización de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesan los ciudadanos. El informe también recuerda que al menos 67 personas fallecieron en el contexto de las movilizaciones de calle. Marco Ponce, director de la institución, destacó en conversación con La Voz de América que los ciudadanos han estado pronunciándose para exigir derechos económicos, sociales y la restitución de los servicios básicos, entre otros.
La crisis es generalizada en todos los sectores. Si bien en el tema económico, por ejemplo, en este supuesto existiese una variación o una mejora, tenemos por otra parte la situación de los servicios básicos, la situación del derecho a la salud, a la alimentación.
Ciudadanos consultados coinciden en haber participado en al menos una manifestación de calle y afirman que además de la crisis de los servicios básicos, la crisis económica es el factor que más les cuesta sobrellevar actualmente en Venezuela, tal y como comenta Hidalgo Montes.
Porque nos estamos muriendo de hambre, rápidamente. Que diga que la está pasando bien es porque está enchufado.
En varias ocasiones, y la más reciente en noviembre, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha denunciado que la oposición tiene pretensiones de ejecutar manifestaciones violentas y amenazó con cárcel a quienes participen en las supuestas acciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Terminamos así este boletín informativo. En el control de audio, Teudy Giro, Voz Informativa, Rafael Martínez Sixto.
Bueno, mis amigos, y aquí estamos de regreso ya. Escuchen eso que nos ha puesto nuestro gran Michael. Un día como hoy, 27 de enero del año 1756, nació en Salzburgo, Austria, el compositor más prolífico e influyente de la era clásica. Un hombre que compuso más de 600 obras, muchas de ellas consideradas obras cumbre de la música sinfónica, de cámara, ópera, coral y de piano. Estaba hablando de Wolfgang Amadeus Mozart. Ahí eso que están escuchando, la sinfonía número 40. Mozart, el clásico de lo que se puede llamar un genio de la música, con solamente 5 años ya ese muchacho componía. Muy lamentable que haya muerto tan joven, con solamente 35 años. Nació en el año 1756 y murió en el 1791. Y un detalle, algo interesante que siempre me llama la atención, lo hablo con mi hijo que ahora está medio metido en la cosa de la música. Si un mérito tiene Mozart, fíjense ustedes, casi siempre uno se olvida de cosas, de las razones por las que un genio crece. Hay que darle una responsabilidad tremenda, que nunca lo recordamos, al papá de Mozart. Papá de Mozart, que se llamaba Leopoldo Mozart.
Era cubano.
No era cubano, no. Era alemán también. Era músico también. Tocaba en la corte de Salzburgo, que era la ciudad esta donde habían crecido, había nacido en Mozart. Pero fíjense la vocación que tenía el padre de Mozart por educar y hacer genios, crear genios. Les voy a contar algo. Mozart tuvo una hermana, los padres tuvieron solamente 2 hijos. En ese tiempo los niños se morían era muy difícil que sobreviviera un niño, era bastante complicado. Pero Mozart tuvo una hermana que era mayor que él, por supuesto. Y la hermana de Mozart está considerada también otra genio de la música. Lo que pasa es que no se ha sabido mucho la obra de ella, porque en esa época, cuando ella cumple la edad de los 18 años, ya en Alemania, en Austria en ese caso, se considera esa edad como la edad de matrimonio, y entonces ya no puede viajar, ya no puede, es como nosotros en Cuba, servicio militar. Es una edad que usted no puede, como mujer, no tenía ese derecho de hacer eso. Pero era muy, muy, muy talentosa, compuso canciones. Mozart y ella se carteaban después, cuando Mozart empezó a viajar bastante. Además de cantar y eso, tocaba el piano y componía también. Ese era el papá de Mozart, que se había dedicado también a educarla a ella. Cuando Mozart nació, el padre tocaba violín en la corte y renunció. Dijo, yo renuncio a la música, me voy a dedicar solamente a educar a mi hijo. Y se dedicó 100% a educar a su hijo, tanto desde el punto de vista de como hombre, etcétera, etcétera, a educarlo musicalmente. Y fíjense la adicción que tenía Leopoldo Mozart, el padre de Mozart, con educar a los niños, que cuando la hermana, Marianne de Mozart, tuvo un hijo, el padre le pidió que le dejara el hijo, que él lo iba a educar también. Le dijo, déjamelo aquí unos días y yo después te los mando para Salzburgo. Y el padre estaba viviendo en otro lugar y nunca le mandó al hijo. Murió el padre cuando el sobrino, en este caso de Mozart, tenía como 7 años, murió el padre. Entonces, bueno, no se sabe tampoco ese sobrino si fue un gran talento.
Así se sabe.
Sí.
Mecánico de bota aquí en Jayalía.
Leopoldito.
Nunca llegó a nada en la música.
No, oye, eso, qué mentiroso, qué envidioso. Pues nada, yo creo que también hay que aplaudir al padre de Mozart, ¿no? Siempre los padres hay que darle. Y la hermana, un día vamos a tratar a ver quién era la hermana de Mozart, este talento, a ver si podemos sacarle un poco también. Nos hablábamos, señores, de la respuesta que estaba dando. Volvemos de Mozart ahora aquí a Silvio Rodríguez. y el debate. Manolín, el médico de la salsa, también le contesta a Silvio Rodríguez y le dijo: Silvio, te mataron con tu propia bala. Miren ustedes. Y le pregunta así, a ver, le dice Manolín, le dice: a ver, Silvio, si la revolución que tú defiendes y representas le ha pedido permiso para algo en los 60, los más de 60 años que lleva, y es así que ha hecho con nosotros lo que le ha dado la gana. Así que no me hagas reír, Silvio. Y Manolín le sigue contestando, sigue la respuesta, le dice: cuando un artista es digno, ha de sentir orgullo de que su obra sea utilizada en una buena causa, venga de donde venga, pues el compromiso de un verdadero artista nunca es con el poder, es con la gente. Pero tranquilo, Silvio, le dice Manolín, por alzar tu voz en contra, en un futuro no te vamos a prohibir en Cuba, ni te quitaremos tu país, ni haremos ninguna de esas injusticias, pero usa otra palabra, que hacen ustedes a diarios con sus compatriotas. Claro, ustedes lo hacen desde el poder, abusando del poder y escondiéndose detrás del poder. Esas son las palabras de... Esa es una canción que compuso el maestro Osvaldo Rodríguez. Ay, San Silvio, a San Pablo, regálame un viajecito y por mi madre que no hablo. El debate este va a seguir creciendo, por supuesto, porque está caliente, pero yo creo que ha sido muy adecuado para mí, para mi entender, el uso de esta canción. Yo creo que es válida también lo que se haya hecho, que le tenga que pagar o que le haya tenido que pedir permiso para usar una cosa que es propiedad de Silvio Rodríguez. Yo creo que hubiese sido ético también haberlo hecho de parte de Orisha, pero tal vez lo hace también desde el punto de vista de mercadeo, es decir, yo voy a usar esta canción porque le quiero contestar a Silvio Rodríguez, tú que has hablado tanto, y el diálogo de las canciones de Orisha es un poco así, tienen algo de dramaturgia, yo voy a explicarlo de esta forma, ¿no? Una persona canta un tema, otro le responde con estos famosos bites, etcétera. Y qué mejor, fíjense, creo que él la escogió muy bien, qué mejor forma de responderle Yotuel en este caso. Fíjense que los ataques de lo que nosotros llamamos las ciberclarias han sido contundentes contra el grupo Orisha. Hay un ciberclaria de esto que le responde a Yotuel en su página de Facebook y le dice: debería darle gracias, escuchen esto para que ustedes vean la tonalidad, debería darle gracias a Fidel Castro, porque si no fuera por él, estuvieras limpiando botas. Le dice a Yotuel, ¿por qué? ¿Por qué le dice estuvieras limpiando botas? En este caso, se está refiriendo a que Yotuel es negro, de raza negra, y está el discurso ese famoso de que Fidel, si no fuera por Fidel Castro, hoy en día todos los negros en Cuba estuviesen limpiando botas. Y un comentario bastante racista, pero así son, se les va la Catalina. Y Yotuel le responde: prefiero limpiar zapatos que lamerlos. Buena respuesta también de Yotuel. El tema de los plagios en Cuba, señores, creo que no hay ninguna causa moral, vamos a llamarle así, del gobierno cubano ni ninguno de sus representantes, que en este caso lo es Silvio Rodríguez, de reclamar absolutamente nada. El gobierno cubano empezó precisamente arrebatándole los copyrights a todo el mundo, desde empresas que expropió, que eran, por supuesto, propiedades de gente que no eran ningunos delincuentes ni nada por el estilo, que habían trabajado y habían sudado, como pusimos el ejemplo aquí, hablamos del teatro, hoy que el teatro se llama el Teatro Carlos Marx, no lo hizo la Revolución, el Teatro Blanquita, que tenía mucho éxito en ese tiempo, y ellos se jactaron de eso, pasando por todo, incluso cambiándolo el nombre, porque venían con el discurso de que Cuba era para los cubanos. Y me llama la atención que el otro día estaban hablando de la cómo cambian hasta los apellidos, fíjense ustedes, de las cosas, ¿no? La famosa manzana de Gómez, que tenía el apellido Gómez, ¿ok? Pues ya no es manzana de Gómez, ahora se llama de Kaspersky o algo así, la manzana de Kaspersky, ¿no? Sí, claro, porque quien puso la plata supuestamente fue un noruego y tiene el apellido este Kaspersky, entonces hicieron un hotel ahí y ya no se llama la manzana de Gómez, se llama la manzana de Kaspersky o el hotel Kaspersky o whatever lo que se llame, tiene un nombre de esto noruego. Miren ustedes cómo son las cosas. Entonces tú le preguntas y le dices, contra, quitaste los nombres americanos acá de las empresas, la United Fruit Company, ya no te gustaba, hasta el saco, etcétera, etcétera. Y entonces poco a poco, 61 años después, nos regala esto. Le vendió el país a propiedades extranjeras. Con otra justificación, la misma justificación que quizás cuando tú le preguntabas a Fidel Castro, decía, no, es que tenemos que recolectar dinero. Sí, caramba, pero bueno, estamos en las mismas, ¿no? Así es. Pues ese debate va a seguir, así están las cosas en Cuba. Tenemos el caso de Bruno Rodríguez, que no quería dejarlo pasar por alto, porque Bruno Rodríguez, el canciller cubano, ha dicho ahora que Cuba no recibió un centavo de los beneficios del convenio de salud con Bolivia. ¿Por qué salta Bruno Rodríguez? Porque la presidenta interina, de Bolivia, Jeanine Áñez, ahora está sacando los papeles, como ella está revisando un poco los papeles que dejó regados Evo Morales por todas partes, y se ha develado la cantidad de billetes que se ha llevado Cuba desde el principio de estos supuestos intercambios, de estas misiones de médicas a Cuba. Bruno Rodríguez ha dicho, no hemos recibido ni un solo centavo de beneficios del convenio de salud con Bolivia. Todo, bueno, ya dije que todo esto viene por esto. Supuestamente el gobierno cubano se quedaba con el 80% del salario de los médicos. Ahora Bruno Rodríguez se expresa a través de un texto de Minrex, por supuesto. Declara hace esta aclaración de que el gobierno cubano no recibió ni un centavo. Cosa que de ser así también es criticable. Y digo por qué también es criticable, porque si no recibieron ni un dólar del gobierno de Bolivia, quiere decir que le estaban regalando los médicos a Bolivia de forma gratuita, con tanta necesidad que hay en Cuba. Y porque además dice la declaración de Bruno lo siguiente: desde 2006 y hasta el 2012, Cuba asumió todos los gastos de la cooperación con Bolivia por un valor de más de 200 millones de dólares anuales. O sea, si Cuba le dio a Bolivia desde 2006 a 2012, 200 millones de dólares anuales. O estamos locos o estamos locos. ¡Enfermera! Yo creo que no se la traga. Yo creo que hay una especie aquí de contradicción del mismo que no sabe a dónde va a parar Bruno Rodríguez. No sabe cómo defenderse. De todas maneras, las redes sociales también hicieron eco. La gente comenta. Y entonces trajo algunos comentarios. Jorge Reyes dice, el chiste del año, este de Bruno Rodríguez. Estoy de acuerdo con él. Miguel Rey comenta también, dice, ve acá, ¿y a dónde iba el 80% que Cuba le quitaba del salario a los médicos? Al sobrino de Raúl Castro, que por cierto, le regalaron la mansión en la que vivía en el embajador español en el Laguito. Eso no, si eso no se llama corrupción en un país socialista, ¿qué nombre le ponemos entonces?
Dame la lista, dame la lista.
Y Jorge Santos dice, caballero, eso es cierto, Cuba no recibió ningún dinero porque ese dinero fue directo para las cuentas de los Castros y sus compinches. Así mismo, si Cuba, el gobierno cubano, no, el gobierno como tal, no recibió ningún dinero y ese dinero no llegó a Cuba, ¿a dónde fue a parar ese dinero? Porque los papeles están ahí. Y aparte, no es solamente en Cuba. Se sabía, es que acaso también van a negar lo que hacían en Brasil también, que cuando llegó Jair Bolsonaro le dijo también, le estamos dando una plata tremenda a esta gente. Me están diciendo que los médicos que están mandando para África, por cierto, que tienen todavía dos, que se habla muy poco de ellos o nada, prácticamente, secuestrados en África, y que cada vez que Díaz-Canel hace una visita por allá, celebra y brinda, etcétera, etcétera, y se olvida de estos médicos, tampoco también lo hace gratuitamente. ¿Estamos locos o estamos locos? Cuba, con toda la necesidad que tiene Cuba, y ellos regalando médicos y servicios de salud, es muy difícil de creer. Yo no sé, que se lo quiera creer, pues que se lo crea. Pero esto debería documentarse directamente así con papeles, ¿no? Así que vamos a refrescar un poco, señores. Hoy es 27 de enero. Hoy es 27 de enero y siempre pasan muchas cosas en todos los días del año. Un día como hoy, el año 1885, fíjate que nos fuimos al siglo XIX, 1885, nació en Nueva York el compositor norteamericano Jerome Kern. ¿Quién es este hombre? Uno de los más importantes y prolíficos compositores de canciones. Más de 700 canciones tiene este hombre. La mayoría de la música popular americana, que la conocemos muchos, aunque Kern odiaba los arreglos jazzísticos de sus temas, la mayoría se convirtieron en clásicos del jazz. Por citar solo uno de sus éxitos, este fue uno de ellos, señores. Smoke's Gets in Your Eyes. Escuchen esto.
They ask me how I knew my true love was true.
Ahí está. Esto interpretado por los Platters. Humos en tus ojos, Smoke Test in Your Eyes. Un tema precioso, como todos los temas de los Platters, maravilloso. Y señores, hay un tema mundial, como esto es un revoltillo acá de noticias y traemos un poquito de todo. Hay una preocupación a nivel mundial que tenemos que tener en cuenta. Hay que tener mucho cuidado con esto. Todavía no nos toca mucho, pero cuidadito. Y es una preocupación que hay en el mundo por un virus que se ha originado en China. Le llaman un coronavirus. Ya ha matado a decenas de personas, más de 50 personas han muerto y han infectado 1.300. En China, ¿qué pasa? Porque esto es una preocupación principalmente en China, porque en China ahora mismo, esta semana, comienza lo que ellos le llaman el año lunar. El famoso, este año le toca, siempre le dan un nombre de un animal. Este es el año de la rata en China. Y unas celebraciones en las que se mueven muchos chinos de un lado a otro y el contagio de un coronavirus, como le dicen a este virus, es igual que un virus, pero un poquito más dañino. El coronavirus es como, te puede dar como una especie de resfriado normal con tos, catarro, fiebre, pero se te convierte rapidísimo en una neumonía y te mata en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasa? Se contagia de persona en persona a través de la tos, a través del contacto, etcétera, etcétera. Y en esta fecha en China se espera que se viaje, en esta semana, fíjense, más de 400 millones de personas pueden viajar. Eso es más que la población que tienen los Estados Unidos. Miren ustedes. Es tanta la preocupación que el presidente de China, que se llama Xi Jinping, dijo ayer que la propagación del nuevo virus mortal se está acelerando. So, esto es un llamado porque la cosa, no se vayan a pensar, es muy preocupante. Y eso que cerraron la ciudad donde se originó el virus, la cerraron completamente, está en cuarentena, se llama Wuhan, está en el centro oeste de China. Y se originó, fíjense ustedes, este coronavirus, que le dicen coronavirus porque dice cuando tú lo miras en el microscopio, parece como una coronita, ¿no? Tiene unos punticos rojos ahí. Yo vi fotos, yo nunca he visto un microscopio, pero vi las fotos. Dice que tiene una población, este lugar, el Wuhan, esta ciudad, tiene una población de 11 millones de habitantes. O sea, háganse la idea que es Cuba, ¿okay? La misma población de Cuba. Las medidas que ha tomado el gobierno chino, por supuesto, fíjense ustedes, han construido un hospital en solamente 6 días, y no un hospital de una tienda de campaña ni nada por el estilo, un hospital con, por supuesto, prefabricado, ¿no? Ahí salían las imágenes de cientos de bulldozers abriendo huecos en la tierra, porque ellos van a construir, bueno, lo están construyendo todavía, el hospital en 6 días lo quieren hacer, eso es un récord. Tenemos una llamada desde Cuba ahora mismo y queremos darle prioridad. ¿Quién nos habla?
Oye, Tony, un abrazo, hermano, es Leónica por él.
Sí, hermano, y muchas felicidades, tu esposa está de cumpleaños.
Exactamente, hermano, un abrazo. Quería aprovechar la oportunidad aquí de que me da el Revoltillo y Radio Martí para darle una felicitación de parte de toda mi familia y de todos los amigos y todo el mundo ahí, a mi esposa Maylen, que ahora mismo está en sintonía con el Revoltillo. Y bueno, que quería aprovechar aquí y felicitarla, hermano.
Cómo no, por favor, todo tuyo, los micrófonos son tuyos. Maylen Meidique. Maidique, ¿verdad? Maidique.
Sí, él es Maidique.
¡Qué rico!
Oye, Leonid, cuéntame. Oye, te deseo que pases un lindo día hoy. Sabemos con todas las dificultades que tienen por allá Baraguá, ¿verdad?
Exacto. Oye, muchas gracias a Viñoli, a todo el equipo, a Radio Martí, a ti, Tony, ahí por darnos la oportunidad de estar aquí. Oye, hermano, mañana voy a estar contactando contigo nuevamente porque tengo temas buenísimos ahí que tratar contigo y debatir de cositas que están sucediendo por acá, muy interesantes, y que el revoltillo debe tener la premicia ahí, hermano. Muchas gracias, sé que el tiempo es cortico, y muchas gracias por todo ahí, Viñoli. Un abrazo, Tony.
Gracias a ti, Leonid. Muchísimas gracias. Y claro que mañana te estamos esperando acá con esa exclusiva. Leonid, señoras y señores, un gran luchador, él y su esposa, que le deseamos muchísimas felicidades hoy. Maylen Maidique, por supuesto, desde Ciego de Ávila. Dos grandes luchadores por la libertad de Cuba. Así que muchas felicidades. Ahí está, gran Leonid, señores. Les estaba hablando de este coronavirus, señores, que hay que tener muchísimo cuidado, y los récords que tienen los chinos en armar este tipo de construcciones. En el año 2003 fabricaron un hospital en Pekín en 7 días. Un hospital, estoy hablando de una construcción, por supuesto. Usan estructuras, como ya dije, prefabricadas, ¿no? Bueno, esto es una de las medidas que ha tomado el gobierno chino. Han mandado también a cuarentena de ciudades. No entra trenes ahí, no entran autobuses ni aviones, pueden entrar ni salir tampoco. La ciudad está completamente cerrada, la gente está con tapabocas ahí en Wuhan. Todo el mundo tiene las máscaras puestas. Dicen que se han vendido más de 80 millones de máscaras. Es un negocio ahora mismo tener el negocio de venta de máscaras esta en China. Pero es muy preocupante esto, lo que se está pasando, porque en China en el año 2003 se vivió otro caso muy parecido con otro coronavirus que se llamó el síndrome de respiración agudo severo, el SARS famoso este, que también mató a casi 800 personas, señores, en ese tiempo, y más de 80.000 contagiados en solamente 8 meses que duró el brote. Según epidemiólogos, este es genéticamente, escuchen esto, 80% igual a aquel, al famoso SARS, que es lo que algunos se preguntan, si esto es otro virus o es el mismo de alguna forma evolucionando. Tienen similitudes ambos en cómo se ambas cepas se desarrollan primero en, fíjense usted, en animales. ¿De dónde vienen todos estos coronavirus? De los animales. Vienen de los murciélagos, ambos. Vienen de los murciélagos. Pasaron de murciélago a otro animal y ese animal después a los seres humanos. El problema es que en China el murciélago es un alimento. Ellos está incluido en la dieta de los chinos. Yo no sabía esto, pero sí comen murciélagos los chinos también. Y en el mercado este donde supuestamente nació el virus, un mercado de mariscos. Supuestamente, además de marisco, venden otras cosas, venden ratas, venden serpientes. Parece que este coronavirus salió de una serpiente. La gente se come también la serpiente en China. La dieta de los chinos es muy variada. Tienen cosas que a nosotros aquí nos parece. Tienen hasta un gato, como el gato civeta, creo que se llama, de civeta, así mismo. Y bueno, nada, hay que tener mucho cuidado, señores, lavarse las manos es lo que recomiendan. Yo no sé qué otra cosa puede pasar. Ya aquí en los Estados Unidos se han visto como, creo que hay como 3 casos acá ya en los Estados Unidos, y hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a refrescar un poco ya en los minutos finales de este programa, señores. Hoy está cumpliendo 71 años el músico y cantautor brasileño Javan, que nació en Maceió. En Brasil, por supuesto. En el año 1973 se estableció en Río de Janeiro, cantando en pequeños clubs nocturnos, y compitió con otros artistas de renombre en varios festivales. En 1976 grabó su álbum debut, que contenía uno de sus mayores éxitos, Samurai, con Steve Wonder a la armónica. Escuchen esto. Y ya llegamos al minuto final, señores, de este gran programa. Muchísimas gracias. Ha sido un lunes difícil, como todos los lunes, sobre todo por esta dolorosa noticia que nos llegó y que a mí me afectó muchísimo personalmente, la muerte de Kobe Bryant. pero la vida tiene que continuar. Aquí estamos esta semana que comienza ya. Mañana nos vemos acá con muchísimo más en este programa de Revoltillo. Gracias a todos por estar conectados. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos.